Enrique, para vos, para Carlos, para toda la audiencia.
Congratulaciones por el triunfo. Qué resonante triunfo para el Consejo de la Magistratura, tu reelección, ¿eh?
Gracias, Enrique. Muchas gracias. Y realmente tenemos un equipo maravilloso y fundamentalmente los colegas confían en nosotros para seguir trabajando con honestidad, transparencia, ir procurando producir los cambios para mejorar el sistema de justicia y, por qué no decir, también procurar mejorar la calidad de vida de los colegas.
Ahora, Adrián, acá una cuestión. Entrás vos y entra Claudio Baqueta, aparentemente, y nada, yo creo que tenemos que hablar un poco con mucha franqueza de este tema. Vos, con el respaldo de Hugo Velázquez, me dijeron, ¿cierto eso,
Y en realidad que Hugo Velázquez es un amigo de la época de facultad. Yo fui, él también, él y yo, dirigentes gremiales desde la época de la facultad, nos conocemos y siempre me ha dado su respaldo, no sé, gremial, político, pero más como amigo, ¿verdad? Yo creo que nuestro proyecto, nuestro movimiento viene de abajo, desde hace 10 años estamos en esto. Yo vengo de la dirigencia gremial desde la época de la facultad, luego ya presidente del Colegio de Abogados del Luque por dos periodos, presidente del CONAD, Consejo Nacional de Gremios, muchas actividades gremiales y, independientemente de eso, el ejercicio efectivo de la profesión por casi 25 años y el respaldo político. Eventualmente yo no visualicé tanto en nuestro caso como en otros proyectos. Te habrás dado cuenta de que Marito Audio, por ejemplo, enviaba audios en respaldo pidiendo votos a los abogados. Lo mismo hacía Enrique Baqueta y también Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal. Inclusive ayer en la elección fue con una comitiva orondamente haciendo gala del respaldo, el apoyo político, de manera que en ese sentido yo creo que en mi caso, en nuestro caso, nuestro movimiento fundamentalmente se sustenta en la dirigencia gremial, en los abogados, y bueno, lo más importante es para mí por lo menos seguir procurando resistir a las presiones, a las tentaciones que vienen de toda índole, políticamente, económicamente. Entonces, de eso más bien se trata, Enrique. Yo procuro día a día no caer en esas presiones, en las tentaciones de repente que pueda debilitar a las instituciones. No es fácil, Enrique, pero yo fundamentalmente agradezco de ser parte de un equipo maravilloso de colegas, quienes se identificaron y se pusieron la camiseta y hicieron posible que obtengamos un resultado tan importante, y yo no puedo defraudar, deshonrar esa confianza, esa esperanza que tienen muchos colegas en este proyecto.
No, Adrián, a ver, escúchame, yo te agradezco mucho esta declaración tuya, porque de lo que se trata es que la gente sepa las cosas como son, ¿verdad? Yo sí. No creo, mira bien, o sea, no te lo estoy diciendo a vos, sino a la gente que está escuchando. Yo no creo que esconder, digamos, los círculos en los que uno se apoya esté bien en la democracia. Lo que está bien en la democracia es que la gente sepa expresión de qué uno es, ¿verdad? Entonces, yo te felicito por el triunfo en primer lugar, pero también por decir con toda franqueza esto, así como Claudio Baqueta indudablemente fue respaldado por la fuerza de la oposición al presidente. Eso es categórico. Y yo espero que él también diga lo mismo que vos estás diciendo, ¿verdad? Porque entonces podemos trabajar en una discusión verdaderamente conducente sobre lo que tenemos que hacer en la justicia, ¿verdad? Porque lo que pasa, Adrián, vos sabes, eso es mucho mejor de lo que nosotros podemos acá con Carlos, que el nivel de credibilidad está muy, muy lastimado. ¿Pero por qué? Porque justamente se han ocultado estas relaciones y se han promovido a jueces ocultando estas relaciones. Y eso no está bien, ¿entendés? Yo espero que ahora podamos entrar en una época más de más transparencia en ese tema, ¿verdad?
Totalmente. Yo creo que en mi caso interpretaron también los colegas y especialmente los políticos, de que estamos en un proceso de evitar que los postulantes ingresen en ternas y ocupen cargos por padrinazgos políticos, porque recordarás, Enrique, que nosotros con tu tocayo Enrique Herrera hemos llevado un proceso de modificación del reglamento del sistema de selección que era totalmente discrecional y hasta arbitrario la integración a un sistema por méritos académicos. Y ese reglamento yo veo que tenemos que ajustar en el sentido de no desconocer los méritos académicos, igualmente potenciar ese aspecto, pero también tener en cuenta la trayectoria, la experiencia profesional del funcionario y también valorar mejor los exámenes de conocimientos generales y específicos que sí realmente en un momento dado determina la formación y el conocimiento del postulante. Yo creo que definitivamente tenemos que entender de que ese es el mecanismo, de que esa es la forma de elegir a magistrados para que tengan la solvencia necesaria de administrar justicia, porque el que llega por sus méritos académicos, por méritos propios, va a tener la independencia, la formación necesaria para impartir justicia, y no solamente va a cuidar el cargo, no solamente va a ser independiente, sino va a cuidar esa trayectoria que tiene de haber dedicado su tiempo y su dinero en su formación, y va va a ajustarse a la Constitución, a la ley, y no va a estar pendiente de las presiones de quién es el que le hizo llegar al cargo. Yo creo que ese es el mecanismo, por un lado, y por el otro lado, también ir mejorando la formación de los colegas, porque como bien señalaste, Enrique, se ha debilitado totalmente la credibilidad en el sistema de justicia. Yo entiendo y soy un convencido de que vamos a ir mejorando. Quizás no se pueda visualizar rápidamente de que están en cargo, están llegando los mejores, porque estos cambios, como dice, se dice paradigmático, lleva un proceso de entendimiento, lleva un proceso de que definitivamente en el transcurso del tiempo se pueda ver que los fallos realmente son legales y ajustados de repente a los requerimientos, a los nuevos tiempos, y entiendo yo de que de esa forma sí podemos ir logrando, porque no está bien nuestro sistema de justicia. Yo vengo plagueándome, vengo cuestionando algunas cosas, se enojan conmigo algunos ministros, pero de eso se trata. Si nosotros nos callamos, toleramos todo, probablemente poco o nada vamos a hacer. Nuestra intención es fundamentalmente no pelearnos, pero si tenemos que pelearnos, tenemos que hacerlo. Lo importante es construir, Enrique, en base a las críticas, los cuestionamientos que puedan existir y a la experiencia que tenemos también en la vida gremial y en la vida profesional. Yo creo que algo tenemos que hacer porque no está bien, y yo procuro día a día trabajar, como siempre digo, con honestidad y transparencia, y pienso qué puedo hacer, qué debo hacer o qué no debo hacer más para que esto pueda mejorar, y la ayuda de los amigos lógicamente va a ser importante para poder construir, Enrique.
Totalmente. Adrián, te saludo a Carlos Gómez. Felicitaciones también.
Sí, Carlos.
Me uno al reconocimiento que te hace Enrique por estas buenas elecciones del fin de semana. Yo quería ir a unas cuestiones puntuales, si me permitís, porque sabemos que el Consejo de la Magistratura está con problemas que yo no sé si ya se arreglaron, ¿verdad? Por el tema de la integración, la designación por parte del Senado de Enrique Baqueta, la medida cautelar que lograron los colorados para que él no asuma. Ustedes también sentaron una posición al respecto al evitar sesionar por un criterio que a mí me parece correcto también, ¿verdad? En el sentido de que todas las resoluciones que tomen ustedes después pueden ser declaradas nulas. Me gustaría que nos cuentes y partamos de esa base, ¿en qué situación está hoy el Consejo de la Magistratura?
Hoy día el Consejo está en condiciones de seguir sesionando, porque recordarán que a fines de diciembre el Tribunal de Cuentas de nuevo ha dictado una medida cautelar suspendiendo los efectos de la resolución dictada por el Senado, de manera que no tiene efecto esa resolución, y igualmente podemos sesionar sin uno de los miembros, es decir, vamos a estar siete hasta que definitivamente el Poder Judicial se expida a través de una sentencia definitiva o que el Senado designe a otro representante, porque yo por lo menos entiendo y estoy convencido de que no puede una persona ser elegido por más de dos veces para ser miembro del Consejo. Y ustedes recordarán lo que decía el presidente Obama. El presidente Obama, por más que yo sea presidente de la República, no puedo estar en contra de la ley. Por más que pueda de repente lograr la reelección, tengo que aceptar y entender de lo que la ley establece. Y yo creo que si partimos de esa base y si entendemos eso, definitivamente podemos avanzar. ¿Por qué tanto capricho? ¿Por qué personalismo? Es lo que yo no entiendo de repente. Pero bueno, lo importante es mirar para adelante y que desde febrero, en días más, el Consejo sesione, haga lo que tenga que hacer ternas, y que las ternas sean integradas por los mejores. En breve ya tiene que funcionar el Consejo.
Ah, bueno, pero vos decís que esa institucionalidad se va a poder recuperar, ¿verdad? O sea, se puede recuperar el tiempo perdido, porque, a ver, yo creo que indistintamente a las posiciones que cada uno de nosotros tenga, aquí hay una decisión del Tribunal de Cuentas que yo creo que se extralimitó en su... O sea, yo creo que tendría que haber definido la Corte en todo caso, ¿verdad? Y muchos creen que la Corte ya definió... en el caso de uno de sus ministros,
de Fretes,
¿verdad?
Sí.
En el caso de Fretes. Pero bueno, dejando de lado esa discusión, yo creo que el Senado debe tener su representante ante el Consejo de la Magistratura para que la institución funcione como también establece la Constitución Nacional, ¿verdad? Con todos sus miembros.
Sí, es lo que uno espera, ¿verdad? Pero sí, de repente si no se puede lograr, si los otros órganos no se ponen de acuerdo, indefinidamente el Consejo no puede parar. Yo tengo mucha fe de que nosotros podemos recuperar este tiempo perdido en el sentido de integrar ternas de los edictos pendientes del año 2015 y 2016, pero esa discusión, esa definición, yo quiero dejar en los otros órganos y más bien procurar ocuparme y decirles a los compañeros del Consejo: vamos a trabajar, vamos a hacer ternas, porque ahora está allanado el camino para poder seguir trabajando y cumplir con nuestro objetivo, que es realmente, definitivamente, hacer ternas.
Claro. ¿Y vos crees que no va a haber ningún problema ahí con Claudio, por Enrique, ¿verdad? Que le estaba impedido de asumir.
No creo. Claudio tiene que entender definitivamente de que el proceso que estamos llevando adelante es el mejor para el sistema, es el mejor para el país, y de repente si él puede aportar alguna idea y que pueda convencer a la mayoría de los miembros, enhorabuena, de eso se trata. Un colegiado, un órgano integrado por representantes de distintos estamentos, lógicamente tiene que escuchar la voz, la representación de cada estamento y producir los cambios, desarrollar los cambios. Y bueno, fundamentalmente yo creo que hay que entender de que la institución tiene que funcionar, mirar, cuidar la institución por sobre los intereses personales eventualmente o sectoriales que eventualmente se den de momento a momento, pero yo trato de cuidar más la institución y lo que más conviene al país y al sistema republicano que a cualquier sector o movimiento político y peor aún, a cuestiones personales.
Lo único que te digo es que se tiene que reactivar rápidamente esto, porque Javier Díaz Verón, mandato vencido el 23 de noviembre, y la verdad que su trabajo deja mucho que desear. Esto tiene que definirse lo más rápido posible. Yo me imagino que dentro del nivel de prioridades ustedes tienen varias cosas pendientes, pero la Fiscalía General del Estado es una prioridad de atención inmediata con un mandato vencido.
Totalmente, tenemos muchas cuestiones pendientes y lógicamente la primera sesión que vamos a tener, estamos con la intención de ajustar, realizar algunos ajustes al reglamento, a la escuela judicial también algunos ajustes, y bueno, mano a la obra.
Adrián, discúlpame, una última, porque creo que hay que insistir en esto que te señaló Carlos nomás. Yo, sinceramente, el tema del fiscal general me parece que está grave. Estábamos hablando ayer con Henry Baqueta justamente. Yo entiendo las diferencias de criterio, eso no, o sea, el punto nomás es, hay una cantidad importante de abogados que estima que, y te quiero contar que Enrique Riera mismo nos dijo eso, Carlos, la vez pasada acá, creo que el jueves, no sé cuándo hablamos con él.
Sobre el tema de la fiscalía.
Sí, urgente. Que el consejo debió declarar O sea, no la vacancia porque, digamos, efectivamente el fiscal tiene que continuar hasta
la
que...
La corte creo que la
hasta,
la
pero tenían que haber llamado al concurso y no se hizo. Y ahí, Adrián, viene la cuestión un ratito. Pero perdóname que me extienda un poco con este tema.
Sí.
Nosotros creemos, acá cuando te digo nosotros, Carlos y yo, creemos, totalmente creemos, que Javier está trabajando para Horacio Cartes. Y lastimosamente eso es...
No, hecho no confirma.
Eso es desvirtuar groseramente la función de la fiscalía. La fiscalía no tiene que trabajar para el presidente, tiene que trabajar para el pueblo. Encima tiene mandato vencido. Es decir, el nivel de impunidad que ha alcanzado el grupo Cartes, con su gerente haciendo negociados por todas partes, y en el tema de las planillas, es simplemente un nivel de escándalo que yo creo que Paraguay no merece. Entonces, Adrián, discúlpame, yo entiendo que vos sos parte de una gran coalición que respalda la gestión del gobierno, pero eso no nos debería llevar a destruir nuestra institución. Entonces hay que convocar al concurso para fiscal general.
Enrique, me está vinculando, involucrando a un sector que realmente no. Yo agradezco la simpatía, el apoyo que puede existir a nuestro proyecto.
No, no, pero es que persona. No te lo digo de mala pero, onda, Adrián, te no juro.
Entiendo, Enrique, yo te entiendo, pero tengo que marcar y decirte, no es tanto así, por lo menos, pues no te quiero negar ni afirmar, pero tolerar, Enrique, decirte que yo procuro día a día ser independiente del influjo que pueda venir. ¿Por qué se molestaron conmigo algunos ministros de corte, algunos senadores, algunos del Poder Ejecutivo? O sea, es bien, Enrique, del sector oficialista, me tiran en leña ahí.
Yo sé, porque no está, porque no sos 100% alineado, pues.
Y no puedo, no debo, Enrique, yo me debo al gremio.
Y entonces convocás.
Tengo posición. Y no puedo yo entregar la bandera. A esta altura yo me muevo más por mis convicciones que por cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero por eso yo lamento de que el Consejo haya estado paralizado por 4 meses y venció el mandato del fiscal general y nadie comunicó, nada pasó, el Consejo no sesionaba, no pudo convocar. Es un error realmente, falla el sistema, pero pasa mucho por los problemas personales, problemas de los hombres. Y ahora, con este respaldo, yo creo que puedo levantar la voz y decirle, señores, tenemos que hacer esto, y si no me escuchan, bueno, pierdo en la votación, pero por lo menos suelo dejar o debo dejar sentado una posición en el órgano, en el consejo, en representación del gremio.
Totalmente. Entonces,
hay muchas cosas que hay que hacer, y digo, y hago.
Concreta pregunta.
Sí, decime,
¿A qué hora de hoy vas a convocar a fiscal general del Estado?
A mí, Nati. No, eso tiene que... En febrero
de febrero empieza la sesión.
Sí, yo sé, ya te digo.
Enrique, no, ya, o sea,
no, pero para que vea, yo creo que es urgente.
Empieza, Enrique, escúchame, en febrero empieza a funcionar el consejo y ahora va a funcionar. Y el presidente del consejo fija el orden del día de la sesión y, bueno, en asuntos varios entra de todo, ¿verdad? Y ahí, la próxima semana, esta semana, Dios mediante, el Tribunal Superior ya va a oficializar la elección, y la siguiente ya entramos en el mes de febrero y vamos a sesionar y voy a plantear eso. Pero volviéndolo más al planteamiento también de cierta independencia, yo es lo que procuro, interpretando lo que la Constitución establece en el sentido de la integración por parte del gremio, de los abogados, como representante ante el Consejo de la Magistratura, y tuve un poco como una suerte de equilibrio ahí ante las posibilidades de arbitrariedades, ilegalidades y ciertas posiciones que no sean realmente apropiadas. Entonces, esa línea no tan demarcatoria, digamos, no, tampoco voy a ser soberbio y decir, no, yo soy un rebelde, a mí no me gusta nada. Lo que sea positivo, de repente, lógicamente, tenemos que acompañar, pero tampoco imposiciones y que sean arbitrarias, mucho menos, ¿verdad? Esa posición también quería señalar, Enrique, con todo respeto.
No, más vale. No, Adrián, yo creo que vos, o sea, a ver, hay niveles de gente independiente dentro del oficialismo, Y eso es lo que más les revienta. Así que anda con cuidado, eso nomás te quiero decir, porque José Ortiz, eso no soportan que la gente tenga criterio propio.
Y ahí los cercanos, pues si González da, y otros próceres ahí cercanos, me tirotean porque yo no me someto, ¿verdad? Y tampoco bueno, me voy a someter para el mal. Me voy a someter, voy a acompañar y voy a hacer alianzas con el afán de construir, porque el poder, el cargo termina, pero lo que perdura es la buena gestión, el buen trato. En ese sentido, a punto.
Así es. Bueno, un penal le tiraste a González Dar, ¿eh?
No, pues es que González Dar tiene 10 penales por ahí,
tampoco,
no, no.
Tampoco me tira flores.
No, por eso, por eso te digo. No, no, tal cual. Adrián Sala, muchísimas gracias.
Gracias, Adrián. Abrazo, no, y felicitaciones de vuelta.
Muchas gracias.
Saludos. Saludos. No todo el mundo obtiene, Carlos, el porcentaje muy elevado que obtuvo Adrián Sala en el gremio de los abogados. Ayer fueron las elecciones. Me estaba contando Álvaro.